Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23 y siguientes. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, os lo enseñará todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues a mí lo primero que se me ocurre, lo primero que siento al escuchar estas palabras es la significación del hombre Jesús, de este hombre Jesús. En mi nombre el Padre os enviará el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo el Padre nos envía el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se hace cristiano porque nos viene a través de Cristo. Y como nosotros somos cristianos, pues somos cristianos por este Espíritu que nos viene a través de Cristo. Yo en esta última temporada, de alguna forma lo he querido expresar en este último libro que he escrito, el libro Hágase en mí. Lo que el Señor más me ha tocado interiormente ha sido con la revelación de Jesús en cuanto hombre, de la humanidad de Jesús. Y para mí ha sido muy importante, porque ¿sabéis lo importante que es coger cariño a este hombre? Pero cariño, cariño. A Dios es difícil decir, tengo mucho cariño a Dios. No lo solemos decir, ¿verdad? Decimos, amo a Dios, pero cariño. Pero a un hombre sí se le puede coger cariño. Y el cariño, pues es una filigrana del amor, es una virguería del amor. Es una expresión muy tierna, muy entrañable, muy íntima, muy visceral del amor. El cariño no está fuera del amor. Es algo que sale del corazón, de las tripas, de la ternura. Pero eso solo lo podemos tener con un hombre. Solo lo podemos tener con un ser humano. Que sea igual que nosotros. Si no, pues no podemos tener cariño, porque el cariño tiene algo que ver con la entraña humana. Y en la entraña humana es un concepto muy amplio. En la entraña humana está todo lo que tú vives, lo que has vivido. Está toda tu experiencia humana en profundidad, de pobreza, de alegría, de pecado, de gracia y de todo. Y Jesús participó de todas estas cosas menos del pecado. Participó de todo, absolutamente todo. Entonces, situaciones semejantes engendran esa especie de amor entrañable que se llama cariño. Porque tú y yo te quiero en esa situación. ¿Y por qué te quiero yo en esa situación a ti? ¿Sabes por qué? Porque yo he pasado por la misma situación. Porque no sé por qué, pero yo no te puedo ver a ti nada más que en mí. Si todo lo que tú me hablas yo nunca hubiera tenido experiencia de ello, a mí no me decía nada todo eso. Pero como sé quién eres y sé lo que vives y lo que has vivido y lo que puedes vivir, y entonces en mí entiendo, te entiendo a ti. Y entonces en mí nace hacia ti un afecto, una ternura y un cariño que me hace que tú seas para mí mi hermano, mi hermana, gemela, iba a decir. Entonces con Jesucristo nos pasa algo semejante. Al hombre Jesús se le puede tener cariño porque es de la misma entraña, entrañable como tú eres para mí, y entrañable porque por tus entrañas han pasado las mismas situaciones que por las mías. Entonces la revelación del hombre Jesús no es un abajamiento de Dios, es una gloria de Dios, que haya tenido la dignificación, vamos a decirlo así, de hacerse hombre y hacerse como nosotros, encarnarse. Ahora estamos en Adviento, ahora estamos cerquita de la Navidad. Y Dios lo primero que se presenta de todos, se presenta como niño, para que la ternura sea completa. Porque el niño es el ser humano más tierno que puede existir. Y si es tierno, engendra ternura. Y Dios se presenta así, Jesús se presenta así, hombre y hombre niño. Y Dios ha pasado... Jesús ha pasado por todas las etapas de la humanidad del hombre, por todas, niño, es niño. Y si es niño, pues no te juzga. Los niños no juzgan a nadie. Tú miras a un niño en una cuna, te sientes juzgado por él. ¿Verdad que no? Un niño no juzga. Un niño tiene esa inocencia, no ha descubierto todavía la malicia del juicio. Entonces no te juzga. Delante de un niño estás completamente tranquilo, completamente tranquila, porque no te escruta, no te escudriña, no le caes mal, ¿no? Un niño es un niño. Y Dios es niño. Si el niño no te juzga, Dios que es niño, que se hace Jesús niño, pues lo mismo. Delante de Jesús niño en Belén, tú puedes sencillamente sentirte limpio. Y es una forma de entender la gratuidad. Una forma de entender la gratuidad es entenderla delante del pesebre de Belén. Porque este niño no te juzga. Y tú dices, ah, no me juzga. Pues no te juzga. Y tú dirás, pero cuando se haga mayor, este mismo niño dejará de ser niño y me va a juzgar. Pues no, mira, va a seguir siendo niño siempre, cosa que tú no vas a seguir siendo niño, porque serás infectado por el virus. El virus de la experiencia, el virus del crecimiento, el virus que se basa sobre todo en la autonomía, en el propio orgullo, en el egoísmo, en la soberbia, es decir, en el pecado original que se va desarrollando dentro de ti según vas cumpliendo años. Y por eso Jesucristo dijo en aquella ocasión, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Y nos dice muy bien la Biblia que fueron escabulléndose, empezando por los más viejos. Es decir, los que más tiempo habían tenido de juzgar a los demás. Es muy importante, como decíamos anoche, esto del niño. Y para entender la gratuidad, pues Dios ha nacido niño. Y no solamente niño, es que ha nacido en un pesebre. Ha nacido en el lugar más pobre de todos. Porque si hubiera Jesucristo nacido en algún gran palacio, nosotros no estaríamos aquí. No nos aceptaría. Sería muy pobre. Si Jesucristo hubiera nacido en algún palacio, os aseguro que este retiro lo daría el alcalde de Valladolid. Y a su lado la mujer del alcalde. Es evidente, a lo más el obispo de Valladolid. Daría el retiro el obispo de Valladolid. Pero un pobre pastor leonés como yo, no me aceptarían. No me aceptarían porque Jesús sería de la nobleza. Sería de los escogidos. Sería de los grandes. Y los plebeyos no podíamos estar ahí. Pero Jesús se hizo menos que plebeyo. Nació en una cueva, nació en un pesebre, nació pobre, para que no haya ningún ser humano que no se identifique con él. Para que nos enteremos que Jesús no ha expulsado a nadie de su corazón, sino que nos ha abrazado a todos en las situaciones más pobres que cada uno pueda pasar o se pueda imaginar. Gracias a Dios que no tenemos un Dios nacido en el palacio. Y por eso los primeros que fueron a Belén, pues fueron los pastores. Es una cosa muy bonita también para nosotros, esto de los pastores. Bueno, yo de pequeño fui pastor de ovejas merinas, y entonces pues sé un poco lo que es eso. Algunos me lo niegan, pero no tienen razón. Yo he sido pastor. Muy pequeño y muy poco pastor, pero pastor. Y yo me pregunto, ¿quiénes asistieron al nacimiento de Jesucristo? Porque eso sí que es importante. Es que la Navidad se repite. La Navidad está en medio de nosotros, es decir, Jesucristo sigue naciendo. ¿Quiénes asistieron al nacimiento de Jesucristo? ¿Estaban los nobles? Ni uno. ¿Estaban los juristas? Ni uno. ¿Estaban los partidos políticos? Ni uno. ¿Estaban los magistrados? Ni uno. ¿Estaban los curas? Ni uno. ¿Estaban los obispos? Ni uno. ¿Estaba la grandeza? Ni uno. ¿Quién estaba? Los pastores. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque si vosotros los que estáis aquí no sois pastores, no vais a estar en el nacimiento de Jesucristo. No vais a estar este año en el nacimiento de Jesucristo. Pero queréis estar, ¿verdad? ¿Qué ocasión se perdieron todos los curas de Israel? ¿Qué ocasión se perdieron todos los rabinos? ¿Qué ocasión, Dios mío? ¿Pero cómo no se darían cuenta? Pues no se dieron cuenta. Nació y no se enteraron. Pero nosotros queremos enterarnos. Y precisamente estamos aquí para enterarnos de que Jesús nace. Pero para enterarse de que Jesús nace es necesario haberse enterado primero de que Jesús nace en la pobreza. Y eso solamente se entera uno cuando es pobre de espíritu, cuando es pobre en el corazón. Entonces ve nacer a Dios ahí, en el portalín de piedra. En el portalico de piedra, en el pesebre, en definitiva, ahí en la cueva. Porque Dios siempre se presenta así, como hueco, como cueva. Dios se presenta como nada, como nada. Hay un filósofo francés que se llama Jean Paul Sartre, que define las cosas como un hueco de nada. Así. Pues eso le viene muy bien a Dios, un hueco de nada. Porque tú, ¿qué percibes? La pobreza, la gran pobreza de Dios. Y si tu corazón está en sintonía con esa pobreza, pues entonces sucede que tú asistes al nacimiento de Jesucristo. Y si asistes al nacimiento de Jesucristo, figúrate tú, estás entre los pequeños, estás entre los pobres, estás entre los pastores, estás entre los que gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. No que aman al Señor, como dicen algunos. A los hombres que ama el Señor, a los elegidos por Dios. ¿Y Dios a quién elige? Pues a los pastores, a los que le pueden entender. Dios anda buscando a todos. Dios nos anda buscando a todos. No discrimina. Pero los que no le pueden entender, ¿cómo les va a llamar? Les haría daño. Si Dios llama a uno que no le puede escuchar porque está sordo o porque está en sus rollos, le haría más daño todavía. Mejor es que no le llame, porque sería una doble condenación. Entonces Dios habla a los pequeños y a los sencillos. Y eso de asistir al nacimiento de Jesucristo, pues es una gracia preciosa. A mí me gustaría, pues, que esto que estoy diciendo ahora lo viviera en la Navidad como entraña más profunda de mí mismo y poder hacer esta oración delante del pesebre. Gracias, Señor, porque puedo asistir a tu nacimiento. Mira, yo no confundo la Navidad con el Corte Inglés. Yo no confundo la Navidad con ninguna de las cosas que nos montan las propagandas. Yo no confundo la Navidad, tampoco desecho lo otro, pero yo no la confundo. Yo quiero enterarme de ti, estar junto a ti y vivir, digamos, este rato delante de este niño que nace, que no me juzga, pero que en definitiva el mundo entero queda juzgado ante este pequeño niño. Hace años, quizá 20 años, vi una vez en un programa de televisión a un tal Alfredo Amestoy, que os acordaréis de él algunos, que el día 23 de diciembre salió hablando de la Navidad. Y entonces estaba como dando noticias. Y nos hablaba de los refugios antiatómicos que estaban construyendo los rusos y los americanos. Fue antes de la perestroika, antes de Gorbachev, antes de que Rusia se abriera como se ha abierto ahora. Entonces estaba la Guerra Fría todavía con dureza, y cada uno de los grandes potencias se construían sus refugios antiatómicos para defenderse de los misiles y de las bombas que les podían enviar los otros. Y Alfredo Amestoy, después de decir esa noticia, de repente apareció un portal de Belén. Y dice, con ese gracejo que tenía el hombre, dice, ¿saben ustedes por qué construimos los refugios antiatómicos? ¿Saben ustedes por qué necesitamos defendernos? Porque no somos capaces de entrar en este portal de Belén. Y entonces añade una frase, que había unos cuantos frailes allí y yo me quedé y se lo dije, y añade la frase siguiente, y en este portal de Belén ninguno de nosotros entra porque es gratis. Y yo dije, pero ¿este hombre? ¿De dónde le ha salido? Yo no sé quién es ese hombre, a lo mejor es un santo. Pero, digo, ¿pero de dónde le ha salido esta frase que es de auténtica santidad? Porque es gratis. Y como es gratis, los que tienen dinero no entran. ¿Cómo van a entrar a un lugar gratuito los que se pueden pagar las cosas? No entran. La gratuidad lleva consigo el poder entrar. Da igual que tengas dinero o que no tienes. Aunque tengas dinero, si aceptas la gratuidad, te salvas por la gratuidad, no por el dinero. Pero puedes entrar. Pero qué difícil es que un rico entre en un lugar donde no haya que pagar. Porque se supone que allí están, pues ya sabéis quién, la chusma. Y la chusma, ¿cómo me voy a mezclar yo con la chusma? Eso sí es que está la chusma. Porque estando yo en Taiwán una vez, en un lugar precioso, había un río impresionante entre un cañón parecido al del Colorado, y era un sanatorio de monjas dominicas. Y bajaban de la montaña los aborígenes. Y entonces les miraba los médicos. Eran monjas, dos monjas que eran médicos y otras que eran enfermeras. Y estaban allí para eso. Y después, cuando terminaban de mirarles, les daban las medicinas. Para que fueran a sus casas y se las tomaran. Pero eran medicinas que venían de América gratis. ¿Y saben ustedes lo que hacían estos señores? Nada más salir de esto de las dominicas, daban la vuelta un poco en un recodo del río y las tiraban. Y las monjas, cuando se enteraron, pues ya indagaron. Pero ¿por qué tiráis las medicinas? ¿Y sabes lo que le respondieron? Dice, porque como son gratis, no valen para nada. Seguro que es un engaño. Esto de la gratuidad no lo entienden ni los aborígenes de Taiwán, que son los más pobres del mundo. Si nosotros lo entendemos, demos gracias a Dios que somos más pobres que los aborígenes de Taiwán. Os lo digo de verdad. Ni los aborígenes de Taiwán pueden estar en el nacimiento de Jesucristo. Ni esos pueden estar allí. Pues porque como es gratis, no les ha costado nada, pues no puede ser. Bienaventurados los que entran gratis en el portal de Belén y se sienten a gusto. A gusto. Eso es con una gracia muy especial. La gratuidad hace pobre, 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 como ninguna otra cosa. Los ricos nunca asumen la gratuidad, ni la quieren asumir, les rebaja. Por eso Dios es tan raro. Te lo regala todo, pero no lo aceptas, porque te humilla. Te humilla. En Madrid hay una señora en Maranata, que yo un día viajaba con ella en un coche, mejor dicho, al salir de Maranata me llevó no sé dónde. Y el coche olía nuevo, digo, ¿tienes un coche nuevo? Dice, le he estrenado hoy. Digo, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Dice, ¿cómo qué bien? Ha sido horrible. ¿Cómo que horrible? Estrenar un coche es una cosa horrible. Y ella me mira y me dice, sí, porque me lo ha regalado mi padre. Digo, pues mejor, si te lo ha regalado tu padre, pues mejor. Y dice ella, no, de ninguna forma. Porque mi padre me ha estado diciendo desde pequeña que soy una inútil, que no valgo para nada, que yo nunca tendré un coche, que yo nunca tendré nada. Y como no lo puedo comprar, pues mi padre me lo regala, con lo cual le doy la razón a mi padre, pero yo no quisiera dársela. Y de hoy he entendido yo lo difícil de la gratuidad. Qué difícil es la gratuidad. Qué difícil. Pero hermanos, aquí viene el tema. Y el tema de hoy es que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad completa. Y la verdad completa, no creáis que es una verdad lógica o una verdad ontológica o una verdad matemática. No es la concordancia de un sujeto con un predicado. No es esa la verdad a la que nos va a conducir el Espíritu Santo. Te va a conducir a la verdad de tu condición. Y la verdad de tu condición es que eres un pobre bicho, lleno de pecado. Un pobre ser que lo que necesitas es ser amado. Y nada más que amado. Pero tú andas en la vida diciendo montones de cosas, queriendo arreglar el mundo, queriendo arreglar todo. Si tú lo que necesitas es que te quieran. Si tú lo que necesitas es cariño. Si tú lo que necesitas es que te valoren. Si tú lo que necesitas es que te comprendan. Pero esto os lo puedo decir a vosotros. Si se lo digo a un rico, dice que no. Que a él le interesan otras cosas. Que cariño tiene suficiente. Nadie le ama, pero cariño tiene suficiente. Porque al manosear el dinero siente calorcillo. Pero si lo que necesitamos es eso, si lo que necesitas es esto, y Dios lo que quiere es que tú sepas que tú necesitas esto, y si tú sabes esto, estás en buen camino de gratuidad, porque te haces sencillo, te haces pobre y te haces necesitado. Y entonces Dios puede venir a ti. Entonces puedes asistir al portal de Belén. Puedes asistir al nacimiento de Jesucristo. Y no hay mayor gracia que la de estar presente cuando nace Jesucristo. Que la de estar presente el día de Navidad, allí donde nace Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que puede hacerte a ti pobre. El Espíritu Santo es el único que puede hacer que tú sientas la necesidad. Y si sientes la necesidad, mira, todo lo que te regalen es bueno. Entras en la gratuidad y entiendes a Dios que te ama, que te quiere tal como eres, y entonces vives esa gratuidad y vives ese amor, pues, con todas tus entrañas, en definitiva. Porque los hombres, ¿cómo huimos de nosotros mismos? ¿Cómo huimos de la pobreza? ¿Cómo huimos de...? Es que la pobreza parece que es una situación infantil. Parece que eso es para los bobalicones. Los hombres fuertes, los espíritus fuertes, los esprits forts, que dicen los franceses, esos, ¿cómo van a creer en esto? ¿Cómo van a creer en un niño? Los racionalistas de hoy, ¿cómo van a creer en un niño? No pueden creer en un niño. Pero nosotros somos tontos en el espíritu. Y creemos en este niño. El otro día me decía una mujer en Madrid que había estado discutiendo con una compañera de trabajo en el desayuno. Ese desayuno de las 10 de la mañana que tienen en muchas empresas, sobre todo estatales, los funcionarios. Pues en ese desayuno discutían y decía una chica joven que tiene dos niños pequeños, les decía, yo voy a poner en mi casa el nacimiento. Y voy a poner un niño. pero yo no les voy a decir a mis hijos que es Jesús, porque yo no creo en Jesucristo. Digo, ¿y entonces qué les vas a decir? Que es un personaje de la historia, pero que en el colegio ya le enseñarán quién fue ese personaje. Pero es que yo no quiero influir en ellos, porque si influyo en ellos, ellos tienen que ser libres. Y la otra le decía, pero tú no te das cuenta que tus hijos tienen espíritu. Son niños, que hay que darles el bien como se da la leche, para que ese espíritu vaya creciendo. No les haces ningún favor con no hablarles de Dios y de un Dios niño, de un Dios que ama, de un Dios que perdona. Pero tú no te das cuenta de esto. Y seguía diciendo, pero tú no te das cuenta que eres una racionalista empedernida, que les vas a hacer un daño terrible a tus hijos. Porque los racionalistas se creen que los niños, como Rousseau, si les dejas en el campo y no les contaminas, crecen perfectos. Perfectos lobos. Perfectos animales, si es que llegan a crecer. Los niños necesitan gratuidad. Los niños necesitan que se les den las cosas. Y los niños necesitan que se les hable de un niño pequeñito llamado Jesús, que tiene un sentido profundamente trascendente en su vida y que les hace muy bien a los niños, que a los niños no les influyes, y si les influyes es en búsqueda de su libertad, y les metes en el corazón imágenes salvadoras, porque el niño nace en pecado, el niño nace profundamente necesitado, el niño nace en pecado original, el niño tiene que ser llenado por algo, y si no se lo llena la madre con palabras buenas y con imágenes buenas, otros se lo llenarán con palabras e imágenes que no son buenas. Otros se lo llenarán porque el niño no es, o porque la vida no es neutral. En la vida solamente existe o el pecado y la caída, o la gracia que levanta. O como decía Simone Weil, solamente existe en la vida la gravedad o la gracia. El caer, todos somos. Si tú vas nadando contracorriente en una barquilla y la corriente te va haciendo freno y empieza a arrastrarte hacia atrás, tú no puedes decir, yo voy a ser neutral. Yo no quiero influir a esta barquita. Si no le echas una mano, a esa barquita se la lleva a la corriente y se destroza. Al ser neutral, tomas parte. Tú lo que quieres es que se destroce la barquita. No te das cuenta, pero lo que quieres es que se destroce la barquita. Porque tomar parte ahí es tomar parte en la salvación, tomar parte en la vida, tomar parte en la gracia, tomar parte en la gratuidad. Todas estas cosas son cosas que os estoy hablando y son cosas que nos las revela el Espíritu. Y son cosas de la gran riqueza que hay en la renovación, de lo grande que es la revelación que el Espíritu Santo ha hecho en esta santa renovación. Porque si no, ninguno de nosotros entendíamos nada de la gratuidad. Si yo cuando oía hace 20 y tantos años por primera vez esta palabra, si yo no sabía lo que era, si yo no sabía lo que era. Esto es una gran revelación del Espíritu Santo para que entendamos a Dios y para que entendamos sobre todo en el personaje donde se ha realizado digamos, la gratuidad de Dios, donde se ha sacralizado, donde se ha hecho naturaleza, donde se ha hecho ternura, donde se ha hecho presencia, la gratuidad de Dios es en el hombre Jesús. Por eso, amando a este hombre Jesús con entrañas, con la ternura con que un hombre puede amar a otro hombre, entonces entendemos la inmensa misericordia de Dios con nosotros, que desde la ternura de su Hijo, hombre y Dios a la vez, nos está amando y nos está poniendo las imágenes y las figuras más entrañables que un ser humano y en las que un ser humano puede aprender el don de Dios, la ternura y la misericordia de Dios. Y estas imágenes son este niño de Belén. La pobreza de este niño de Belén, que en definitiva es tu propia pobreza y es tu propia realidad. Por eso el Espíritu nos guiará hasta la verdad completa, pero la verdad completa y más completa de todas es que tú eres una persona necesitada. Mientras no lleguemos ahí, mientras no lo confesemos delante de los demás, pues sencillamente seguiremos estando bloqueados. Seguiremos presumiendo de nuestras riquezas, presumiendo de nuestra guapura, presumiendo de nuestro dinero, presumiendo de nuestra potencia, presumiendo de todas nuestras cosas. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, si nos damos cuenta que los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos, donde hay un poco de cariño, donde se está un poco bien, donde hay un poco de kimochi, como dicen los japoneses, así esa ternurita, esa cosita que da gusto estar, ahí es donde estamos. Y ahí es lo que buscamos. Y de todos los viejos que no quieran cariño, algo oscuro esconde. Y de todos los jóvenes que no quieren cariño, algo esconde. Algún bloqueo, alguna cosa, algún traumón, algo oscuro esconde. Yo algunas veces cuando veo a un hombre de 60 años que no le han salido canas, que no le gusta el vino, que, no sé, digo, este algo esconde. Algo esconde. Es imposible que a un hombre de 60 años no le hayan salido canas, no le guste el vino y alguna cosa así, algo esconde. Pues lo mismo nos pasa con esto. Cuando un hombre no se siente necesitado, y vosotros habéis visto en vuestra vida a mucha gente que confiese su necesidad. Yo lo que veo son peleas. Porque tú, porque esto, porque lo otro. Todo el mundo tiene derecho. Y todo el mundo tiene razón, y con puñetazos en la mesa. Y el tener derecho y el tener razones, la mayoría de las veces es no aceptar la propia realidad de pobreza. Entonces, pues, estoy haciendo como una, no sé, como una sinfonía que se podría titular Variaciones sobre el mismo tema. Y las variaciones sobre el mismo tema es sobre la pobreza, que tiene mil enfoques, y que son enfoques que todos terminan en que Dios es gratuito, en que tú eres un pobre necesitado, y Dios quiere presentarse a ti con amor, con ternura y con cariño, y que si tú te aceptas como pobre necesitado, Dios se derrama en ti. Porque ya es hora que le queramos un poco a Dios. Ya es hora que queramos un poco con ternura a Jesucristo. Ya es hora que consideremos a Jesucristo como hombre, también pobre y necesitado. Porque la mayoría de nosotros, como decía ayer, no creemos en la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y como es Dios, pertenece a otra onda, pertenece a otra dimensión. No has entendido nada, hermano. No has entendido, hermano, y además eres hereje. Y además eres hereje. ¿Por qué eres hereje? Porque el Concilio de Calcedonia te dice claramente que Jesucristo está unido en su persona la divinidad y la humanidad, en la persona, pero en la naturaleza. Son dos naturalezas distintas, la divina y la humana, y no se pueden mezclar. Si las mezclas, eres hereje. Si dices, por ejemplo, que la naturaleza divina de Jesucristo sufrió en la cruz, eres un hereje. Dios no sufrió en la cruz. Pero si dices que la naturaleza humana de Jesucristo no sufrió en la cruz porque era Dios, eres un hereje. Porque la naturaleza humana de Jesucristo era totalmente humana. Y sufrió lo mismo que tú. Y tuvo las oscuridades igual que tú. Y tuvo todo igual que tú. Y actuó como un hombre cualquiera. Y entonces Jesucristo, por decirlo en vulgar, se las pasó canutas, como tú. Y cualquier oscuridad que tú tengas de fe, la tuvo él. Cualquier oscuridad que tú tengas de fe, la tuvo él. Y tuvo que agarrarse y cerrar los ojos y orar y orar y orar profundamente para obedecer la voluntad de Dios que sentía en su corazón porque el Espíritu Santo se la metía. Y un corazón tocado, súper tocado por el Espíritu Santo. Pero eso de decir que Jesucristo no vivió en la tierra porque era Dios y vivía en el cielo, eso es una herejía que se llama docetismo. Es una herejía que no acepta a Jesucristo en cuanto hombre. Y si Jesucristo no fue hombre, no sé qué tipo de salvación nos ha podido hacer. Pero no una salvación humana, encarnada, encarnación profunda. Por eso, qué bonita es la Navidad. Porque es la naturaleza humana de Jesucristo la que nace. Que es niño y que no es nada más que niño y que tuvo frío y que tuvo eso. Aunque esta personina o este personajillo en su persona está unido con Dios. Cosa que nosotros ni podemos entender. Pero en su personalidad estaba, era Dios. Pero en su naturaleza era un niño como cualquiera de los que van a nacer hoy en el clínico de Valladolid. Si es que está ahí la maternidad. Que no sé dónde está. Pero ahí, en el clínico. Como cualquiera de estos niños, en su naturaleza humana. Y esto nosotros no lo podemos entender, pero yo os aseguro una cosa, que Dios hace las cosas completamente en serio. Fíjate si Dios hace las cosas completamente en serio, que tú puedes tener un cáncer y no te lo quita. Y no te lo quita. Totalmente en serio. ¿Por qué? Porque está la encarnación humana a la que Dios respeta por encima de todas las cosas. Y ese respeto terrible que tiene a la realidad Dios, en la que nosotros tenemos que vivir y en la que nosotros tenemos que bañarnos en esa pobreza tan radical, Dios la tiene un respeto que no te quita el cáncer, te quita nada, te hace vivir en la profundidad para que descubras. Había una señora que tenía un cáncer muy fuerte y estaba ya moribunda casi, y la llevaron a Lourdes como última esperanza para curarse. A veces la Virgen la curaba. Y era una persona no muy cristiana. Y cuando llegó a Lourdes y vio centenares de camillas donde había otros enfermos igual que ella, entonces se le abrieron los ojos y dijo: yo no quiero curar. Yo quiero ser solidaria con toda la enfermedad que existe en el ser humano. Con toda la pobreza que existe en el ser humano. Yo estoy igual que estos. Estos están igual que yo. Aquí hay un secreto mucho más profundo y mucho más interesante que una curación. Y ahí hay un secreto mucho más interesante y más profundo que una curación. El secreto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos manda esas cosas, pero esas cosas suceden en el hombre y Dios las respeta y nos ha dado a Jesucristo para que pase primero por esas cruces y tú entiendas solidariamente con toda la humanidad que lo que te pasa no te lo ha mandado Dios, pero Dios no está fuera de ello. Pero a Dios no se le escapa tu situación. Dios está en tu problema. Y como dice, al tercer día resucitará. Y Dios está ahí, en tu encarnación. En tu encarnación profunda. Y estas cosas nos las revela el Espíritu Santo. Porque si no, ninguno entenderíamos. Por eso estamos aquí, gente muy sencilla como todos nosotros, hablando de las máximas profundidades de la teología. Y encima hablando de las máximas profundidades de la teología vital, vivencial, que es lo más difícil. La teología racional es muy fácil hablar de ella, pero de la teología vivencial es muy difícil hablar de ella, sencillamente porque no se puede hablar de ella fuera del portal de Belén, que es gratis. No se puede hablar de ella fuera del portal de Belén, que es gratuito. Y ahí solo entran los pobres, o los que se dejan hacer pobres. Porque pobres no podemos ser. Pobres somos hechos. Hasta ahí es la pobreza del hombre. No podemos ni siquiera ser pobres. Eres pobre porque el Espíritu Santo te hace pobre. Y haciéndote pobre te guiará hacia la verdad completa. Pues bien, queridos hermanos, esta mañana vamos a recibir el Espíritu Santo. Como vamos a recibir muchos Espíritus Santos a lo largo de la vida, o mucho trozo de Espíritu Santo, porque la Biblia algunas veces al Espíritu Santo lo menciona como cantidad, y recibió mucho Espíritu Santo, ¿os dais cuenta? No alguna vez dice recibió el Espíritu Santo, pero otra vez dice recibió mucho Espíritu Santo, o tenía mucho Espíritu Santo, como una perspectiva, digamos, de cantidad. Y como nosotros vamos a recibir muchos Espíritus Santos, mucho Espíritu Santo, cuando estás en este camino, pues ahora que estamos tan cerquita de Navidad, vamos a recibir el trocito de Espíritu Santo que necesitamos esta Navidad para entrar gratis en el portal de Belén, para vivir esta Navidad. No necesitamos más Espíritu Santo que este. Ojalá y lo tuviéramos. Si podemos entrar gratis en el portal de Belén, si pudiéramos nosotros entregarle al Señor nuestros refugios antiatómicos que estamos construyendo siempre para defendernos en la vida y defender todo, si se los pudiéramos entregar y diciendo, Señor, a este niño yo le acepto como la fuerza de mi vida. ¿Que tengo que trabajar? Claro que tengo que trabajar. ¿Que tengo que ir al médico? Claro que tienes que ir al médico, es parte de la encarnación. ¿Que estás enfermo y tienes que ir al médico? Ese es el primer discernimiento, tienes que ir al médico. Pero más allá del médico, más allá del trabajo, más allá de todas las curaciones, más allá de todo, está tu vida. Está en la raíz más profunda de tu vida. Y en la raíz más profunda de tu vida se inscribe la enfermedad, los grandes enemigos y el último enemigo vencido, que es la muerte. Más allá de todo eso se escriben tus grandes necesidades. Y ahí es donde tú necesitas Espíritu Santo para, después de hacer todo lo que hay que hacer en la vida, también por obra del Espíritu Santo, después de ser normal, natural, ir al médico, trabajar, hacer todas las cosas que hay que hacer en este mundo, porque es también mandato de Dios y acción de Dios en nosotros, después hay una parcela de ti mismo que es la última, la más profunda de todas, y esa nadie te la puede sanar a no ser la gratuidad de este niño. Y si tú tienes esa parcela sanada, porque has entrado gratis en el portal de Belén, todos los demás trabajos, sufrimientos, líos, follones, cánceres, depresiones, ya cambian de especie. Cambian de especie. ¿Y por qué cambian de especie? Porque ya no preside la amargura definitiva del fracaso y de la muerte. Porque cuando en tu corazón la gratuidad ha vencido el fracaso definitivo del hombre, que es la muerte, cuando la gratuidad lo ha vencido ya, entonces todas las demás muertes que te suceden a lo largo de la vida no tienen aguijón, no te pinchan. Ha sido vencida la muerte. Ya sabéis lo que es el aguijón. Yo no sé si por Valladolid hay vacas o no, pero en León hay muchas. Y cuando yo era pequeño no había tractores, tirábamos para ir a buscar leña, para ir a buscar el heno, para ir a buscar cualquier cosa, era un carro de vacas. Y llevábamos una vara muy larga y en la punta de la vara un pincho, y eso es el aguijón. Y si le dabas a la vaca izquierda, el carro se iba para la derecha. Y si le dabas a la vaca derecha, el carro se iba para la izquierda. Qué cosa, ¿verdad? Es así. Porque cuando le pinchas a la vaca izquierda, la vaca izquierda se mete para el centro. Y entonces el carro va para allá. Con el aguijón guiábamos perfectamente a las vacas. Eso lo he hecho yo. Además de pastor, he sido vaquero. Y entonces ya no tiene aguijón la muerte, y no tiene aguijón esas cosas cuando, en definitiva, lo más profundo de tu vida ha sido sanado por la gratuidad de este niño que nace en Belén. Tu muerte ya no tiene aguijón, ni tus muertes a lo largo de la vida. Si cumples 60 años no te entra depresión como a mí me entró. Si tienes una salvado tú esto, que se te caen los dientes, pues bueno, ya me pondré otros. Pero no tienen tanto aguijón la caída de los dientes como si no tienes salvada tu última parte. Porque si tu profundidad no está salvada por la gratuidad, una arruga te destroza el día. Una cana nueva que has descubierto te fastidia la reunión que vas a tener después. Ya no atiendes a nadie, solo estás presa de tu cana. Y en tu cana pones toda tu atención. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a dejarle a Dios que nos haga entrar gratuitamente en el portalín de Belén. Que nos haga entrar ahí, en esa dimensión que por otra parte es preciosa. Yo no sé qué os parece, pero a mí me encanta lo que estoy diciendo. A mí me encanta lo que digo y soy feliz diciendo esto. Y soy feliz diciendo esto. Y gloria al Señor.